es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, muy buenas, yo soy el More y esto es el cine y el gore.
Pese a no tener una conexión directa con el ámbito tenebroso, casi siempre asociamos un buen baño de sangre con el género de terror. Es por eso que para cerrar esta época de sustos y de mucho miedo, hicimos un recuento de las películas que utilizan el gore de manera más. Lo mejor es que para tener gore no necesitas pegarte a un género, lo puedes abordar desde la historia que lo amerite. Así que échale chamoy a tus palomitas porque hoy nos vamos a ensuciar un poquito. Esto es el cine y el gore. Tapados en el Polo Norte con un alienígena devora humanos, la verdadera amenaza no es el monstruo, sino la sospecha. En The Thing, la paranoia tiene tentáculos. El suspenso de no saber quién es la cosa y que en cualquier momento le puedan salir patas de la cabeza a tu compañero de litera, ese es el verdadero terror. En un excelente murder mystery y junto a una galería de efectos especiales prácticos para diseccionar la paranoia misma, John Carpenter hace que cada cuerpo que muta revele el horror de perder la identidad.
You know, I take it all back. What I said earlier about you looking like a serial killer?
No, no, no. You don't have the disposition for that sort of thing. You're way too much of a wimp to murder anyone.
Como ya todos lo hemos visto y nos hemos traumado por lo mismo, el loco de Lars von Trier, en The House That Jack Built, la violencia se filma con frialdad quirúrgica y belleza pictórica, casi como si la crueldad fuera una forma de arte. Pocos autores logran convertir un asesinato en una galería de arte macabro. Es una meditación sobre la creación y la crueldad, donde el artista y el psicópata se confunden en la misma sombra. En lugar de esconder su sadismo, lo pone en el centro y obliga al espectador a preguntarse quién es más monstruoso, el asesino o quien sigue mirando. La carne y la sangre se pueden utilizar como medio de comunicación, o esto es lo que muestra David Cronenberg en Videochrome. Cuando uno piensa en un hombre robot, se imagina algo como Terminator o como Robocop, pero en esta película la carne se funde con la tecnología y la televisión se convierte en una nueva religión. Es cine sobre el placer de mirar y la enfermedad que eso deja. Cuando James Woods mete la pistola en su propio abdomen, no está matando a nadie. Solo está cambiando de canal.
Party's over.
Pero el gore no siempre tiene que estar ligado con el sufrimiento y la tragedia. Con un humor bastante extraño, Peter Jackson logra hacer que una decapitación sea un buen chiste en Braindead. Con esta película, el miedo se intercambia con la euforia. Es la violencia liberada del trauma, transformada en espectáculo pop. Un caos tan grotesco que termina siendo entrañable. Además, muy pocos directores pueden presumir que bañaron Nueva Zelanda de sangre de utilería.
Cine gore o cine gore, entendiendo esto como un subgénero del cine de terror, que a veces también es referido como splatter y que tiene que ver con la sangre, tiene que ver con lo explícito, tiene que ver con la violencia extrema. ¿Admiradora o no de este tipo de cine, Aranza Urdapilleta?
No soy tan admiradora, pero sí me gustaría reconocer que, bueno, esta cápsula lo ejemplifica perfectamente, que el gore no sería lo mismo sin el sonido. Y, o sea, ni siquiera tuvimos que ver estas cápsulas y yo ya tengo el estómago revuelto completamente porque, o sea, sin sonido yo creo que no sería lo mismo, porque no sentirías como en las entrañas como esa, no sé, ese dolor de lo que están experimentando los personajes. No soy muy fan del gore, pero una de las pocas que he disfrutado y aunque quisiera vomitarme es Old Boy de Park Chan-wook, que tiene muchas escenas muy crudas, muy, muy fuertes, muy explícitas, pero muy, muy buenas. Y al final, gore o no, es una gran película y se las recomiendo mucho.
Carlos Sierra, ¿qué hay detrás de la sangre, de la violencia, de estos juegos retratados y muchas veces, probablemente me atrevería a decir, hasta glamurizados?
Bueno, también Quentin Tarantino llegó a, creo que a decirlo en alguna entrevista, que es divertido. Ya sé que eso puede sonar muy contraproducente para muchas personas porque es como, no, pues que hay divertido con la sangre y con las tripas. Yo creo que pues si se logra diferenciar la ficción de la realidad, es otro tipo de experiencia, es una experiencia más catártica, es una experiencia más que te mueve desde adentro, pero de una forma más, pues yo creo que como un parque de atracciones, porque si yo veo pues ahora que alguien se pincha y le sale una gota de sangre, pues me siento mal, me da ganas de desmayarme. Pero
en
sí,
persona y en vivo.
En persona y en vivo. Pero si veo en una película donde sé perfectamente, pues ahí que sale, que no sé, Evil Dead, que sale algo muy grotesco y asqueroso, pues como que me río de lo que me está ocasionando. Es algo muy raro, pero creo que al final del día pues es como este refugio que tiene la ficción en lo catártico.
¿Nos damos permiso, Dana Sotero, de ver cosas diferentes y de disfrutar cosas de una manera distinta cuando las vemos en una pantalla?
Sí, justo, concuerdo mucho con lo que dice Carlos. Yo de las películas de gore últimas que más he disfrutado, que yo considero que es gore algunas escenas, es La hermanastra fea. Y tiene varias escenas que incluso en la sala, aunque todos estábamos intentando taparnos los ojos cuando la hermanastra está cortándose los dedos del pie, aún así te causaba cierta risa, pero supongo que es como justo menciona Carlos, este momento de catarsis, de decir es que es un pie, o sea, se está cortando el pie, ¿no? Y te causa como, siento que más que risa de qué divertido, puede llegar a ser como una risa como de no
como
manches,
de defensa.
Ajá, sí,
ajá.
Exacto, se está cortando el pie, ¿no? Entonces siento que como que esas películas son lo que representan. En mi caso no es como que disfrute 100% ver cosas con sangre, pero sí hay muchas películas que acostumbro ver que me gustan mucho, que la tienen, como lo es la miniserie de It de 1990, ¿no? Recuerdo tener muy presente la escena de esta película donde el personaje de la niña va al baño y pues empieza a oír como sonidos y ver cosas como en la tarja del baño y pues empieza a salir el chorro de sangre, ¿no? Esa es como una de las escenas que me impactaron mucho, pero al mismo tiempo me gustaron. Y después verlo repetido como en el remake que hizo Andy Muschietti en 2017, que aún se hizo todavía más gore la película, me gustó mucho y es algo que sí disfruto.
Hay algo hipnótico y raro que lo diga yo, que he manifestado desde que existe el cine y hacemos todos estos podcasts, que no soy necesariamente muy adepto al cine de terror, pero hay algo hipnótico en la sangre, en esta cantidad abrumadora de líquido colorado que baja por el elevador en El Resplandor,
sí,
por
claro.
ejemplo, ¿no? En estos chorros gigantescos que brotan en Santa Sangre cuando el personaje interpretado por Blanca Guerra es mutilado de sus dos brazos y brota, ¿no? A borbotones de sus dos hombros, ¿no? Un par de chorros gigantescos, ¿no? Hay en esta savia de vida colorada, algo que puede acabar resultando seductor y que puede acabar resultando mágico, Aranza.
Pues no sé si sea porque como que lo asociamos con nosotros mismos, como que sabemos que algo así podría llegarnos a pasar, porque al final pues somos seres vivos que tienen sangre, entonces como que es distinto el terror como corporal y ver como tripas y sangre y golpes y así a un ser humano a un fantasma. O sea, no sientes la misma como tensión porque pues de alguna forma te imaginarías cómo se sentiría, ¿no?, dentro de tu cuerpo.
Sí, en El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, este espectro del niño al cual está saliendo sangre de la cabeza de la herida que le hicieron y por la cual terminó muriendo, o en el Top Shot de Los Intocables de Brian De Palma, después de que Al Capone recorre la mesa alrededor de sus colaboradores y agarra batazos, ¿no?, en la cabeza a uno de ellos, ¿no?, y una mancha de sangre devora un mantel perfectamente blanco. Hay algo hipnótico en eso. Pero bueno, seguimos platicando del cine y el gore. Continuamos.
El gore no se trata solo de sangre, es sobre lo que esa sangre revela. Detrás de cada corte y cada víscera hay algo humano que intenta escapar. Pero además de dar ñáñaras, cuando lo vemos en pantalla, un buen gore que te deja asqueado es un logro artístico en términos de elaboración de efectos especiales. Si por alguna razón te da asquito el gore, velo como gente salpicando pintura roja con réplicas humanas hechas con silicón.
I wanna play a game. The rules of the game are simple. Consequences for breaking them are great. Death. You're being tested. Your will is being tested. Your will to keep someone alive. Can you do that? Can you follow the rules?
¿Cómo se pasa de un proyecto de cine independiente a tener una de las sagas más icónicas del cine de terror? La saga Saw redefinió el dolor como entretenimiento, ya que encontró a un público morboso que disfrutaba de la sangre. Pese a que evolucionó a ser cine comercial patético, las primeras entregas de Saw exploraban la forma en que se moraliza la tortura. Con castigos diseñados para probar la pureza del alma, los planes de John Kramer son el infierno convertido en escape room, donde cada decisión cuesta un pedazo de ti mismo. Y aunque el títere diga game over, la verdad es que el juego nunca termina.
Seguido, amiguita, ¿sí?
Audition, de Takashi Miike, lleva el sadismo a un plano mucho más íntimo. Lo que empieza como una historia romántica se convierte lentamente en una pesadilla de humillación, deseo y venganza. Miike no muestra la violencia de golpe. Como un buen chef, la cocina a fuego lento, en una tensión insoportable que explota en una de las escenas más perturbadoras del cine japonés. Además de gore, Audition es el retrato de cómo la tortura se funde con la necesidad de ser amado. La perfección estética se pudre desde adentro, y como muestra tenemos una de las películas más exitosas de 2024. Como una muestra contemporánea del body horror, The Substance apantalló a todo el mundo con el poder de la transformación de un cuerpo a otro. Aunque en realidad ese monstruo horrible llamado Elisa Su no es más que una persona rechazando ser quien es, y toda la mutilación estética que lleva ese rechazo. Por más sangre con la que se bañen los personajes, el verdadero horror sigue siendo que existen personas atrapadas en el culto moderno a la juventud y a la belleza estética.
Les gens n'envisagent plus de souffrir, mademoiselle. Le monde est ainsi fait qu'il n'y a plus que des victimes. Les martyrs sont très rares.
Y entonces llega la película que cruza el límite y no pide disculpas. En Martyrs, lo que empieza como un relato de venganza termina en una exploración sobre el sufrimiento como puerta a lo divino. El gore más extremo ya no busca impactar, busca trascender. Cada golpe, cada corte, se siente como una pregunta teológica sobre el límite del dolor. Es la violencia que deja de ser visible y se vuelve trascendente, llevándonos al lugar donde mirar ya no basta. Pocas veces el cine se ha atrevido a mirar tan hondo, tanto que terminas asqueado al escribir una cápsula al hablar de él. Pese a que es conocido por eso, el gore en el cine ya no es vísceras y gritos a lo güey. Hay que entender que a pesar de ser extremo, es el arte de exponer lo que el resto del cine disimula. Cada gota de sangre es una confesión sobre el miedo, la obsesión y el deseo de entender lo que somos cuando todo lo demás se cae. Tal vez por eso seguimos mirando, porque entre tantos litros de sangre hay algo profundamente humano tratando de salir. Y a veces lo logra, con forma de tentáculo que revienta desde el pecho.
Seguimos hablando del gore o tratando de entender que a veces el monstruo somos nosotros mismos o está muy adentro de nuestro cuerpo, o en tiempos donde se siguen filmando nuevas versiones de Frankenstein, queremos darle vida a otro pequeño monstruo que es una metáfora de nuestra persona. Pero también a veces las películas, Carlos, se salen de las salas de cine y se convierten en experiencias.
Así es. Bueno, yo creo que un gran referente del cine gore contemporáneo es esta saga de las películas de este payaso asesino que no tiene misericordia. Este es Terrifier, que hace los peores asesinatos de las peores formas. El Halloween pasado, si no me equivoco, abrieron una casa de sustos en Universal Studios pues con la temática de este payaso. Y era muy curioso porque era una experiencia gore al punto que tú podías elegir pues por qué camino ir, un camino en el que te mojas o otro camino en el que no te mojas, ya se imaginarán por qué. Y entonces yo creo que está muy interesante porque pues al final del día es una experiencia muy vívida. Yo creo que el gore visualmente, también de forma sonora, ahorita que estamos escuchando pues este monográfico, pues sí, son cosas que te despiertan emociones. Y también pues sí, el término de salpicarte, pues es este género, ¿no? Adentrarte a lo sucio.
Sí, y más allá de los estudios extranjeros, cineastas mexicanos como Isaac Esban, que ha tenido casas de el horror en parques temáticos, ¿no? Y en centros de diversiones como Six Flags. Y otra vez dan a una avidez del público mexicano de comerse todos estos contenidos fin de semana tras fin de semana.
Sí, creo que es algo muy común y de cierta forma algo que nos gusta, ver de qué forma van a innovar para asustarnos, o incluso siento que en estas películas de gore ya es como innovar de qué forma van a sacar sangre del cuerpo, ¿no? En este caso yo les recomendaría mucho la película de Evil Dead, El Despertar, que es la que salió en 2023. Hablando de esta creatividad de cómo sacar sangre o lastimar el cuerpo, siento que es muy ingeniosa. Yo tengo muy presente una escena justo donde toman un rallador de queso y le rayan la pierna a alguien, y me acuerdo que me dio mucha risa, pero al mismo tiempo mucha cosa, ¿no? Entonces, es una película que recomiendo mucho, al igual que la película Bring Her Back, que es una película que habla mucho acerca de cómo es que se puede hacer como un rito para revivir a una persona que quieres, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo para poder revivir a esta persona tienes que matar a otra. Entonces la pues podría decirse protagonista de esta película, se adentra en muchas situaciones en las cuales tiene que, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, intentar encontrar a alguien que pueda dar su vida para revivir a quien ella quiere revivir. Y pues dentro de esto aparecen ciertas cosas llenas de sangre que recomiendo mucho. En específico hay una escena donde un niño come madera y entonces se ve cómo se empieza a astillar su boca y todo. Es muy interesante.
También se come un cuchillo.
Sí, qué fuerte.
Aranza, si bien has tenido una larga sociedad creativa con Santiago, no sé si tú seas tan fan de todo esto.
No, creo que justo por lo mismo no participé en este guión.
¿Que escribió Santiago? Responsabilicémoslo a él.
Sí, es su culpa nuestras ganas de vomitar después de escucharlo. No soy tan fan como él, pero sí puedo apreciar cuando está bien hecho y cuando de veras se siente como la intención detrás. Y justo como decía Carlos, sobre la diversión que conlleva, o sea, como dijo Tarantino, como pues es divertido hasta cierto punto, tan divertido que una escena de Kill Bill tuvo que ser en blanco y negro para evitarse problemas con las audiencias, porque estaba tan sangrienta que prefirieron como pasarla en blanco y negro. No sé, o sea, ahorita que están hablando del rayador y que se rayó la pierna y esas cosas y comerse un cuchillo, ay, no.
Sí, a mí me trajo a la mente una imagen de Fargo, que no necesariamente es una película de terror, en donde también en una trituradora de madera están metiendo un cuerpo humano, ¿no?
No, va
salpicando ahí la sangre o muchas otras películas. Sí, Aranza.
Sí, me acuerdo de Suspiria, de Darío Argento. Uy, no, es que también tiene sus formas como muy, muy innovadoras de cómo sangrar a las personas. Y recuerdo en específico una con unos alambres de púas que, o sea, de verdad la vi y se convirtió en mi mayor pesadilla morir ahogada entre alambres de púas.
Ok, y eso nos lleva, insisto, a un montón de títulos nacionales o extranjeros, a películas que podrían parecer abierta o directamente del género o tener un parentesco cercano o lejano. Pienso en La Región Salvaje de Amat Escalante, con una criatura ahí fascinante extraterrestre, en Bacurau de Clever Mendoza Filio, en Somos lo que hay, que es una muy peculiar familia de caníbales mexicana, que dialoga con las hermanas de Julia Ducournau en su ópera prima de Borás, ¿no? Una cinta donde cuando la película se estrenó comercialmente en México, parte de la estrategia de mercadotecnia tenía que ver con que en tu asiento de la sala de cine encontrabas una bolsa de mareo brandeada para que devolvieras el estómago si lo necesitabas, ¿no? Algo que va más allá de la propia imagen y tiene que ver con el juego de lo que la misma película te puede llegar a provocar. Melanie, Apocalipsis Zombie de Colm McCarthy, una película donde las infancias son armas mortales y donde hay también una cantidad de sangre alucinante. O la que más me ha impresionado en los últimos tiempos a mí, una película austriaco-alemana de nombre El Baño de Diablo, de 2024, de Severin Fiala y Verónica Franz, en donde ser una bruja o que te acusen de ser una bruja cobra una dimensión que yo nunca había visto en una película. Recordando que soy poco afín a este género, sí reconozco que hay una magia y un encanto muy particular, hipnótico, en la sangre, que hace que muchísima gente se acerque a estos temas, ¿no? Y entienda este subgénero del terror como algo verdaderamente fascinante. Entre ellos, el responsable del guión de este programa, que es Santiago Manrique, a quien le agradecemos muchísimo haberlo puesto encima de la mesa. Participaron Carlos Sierra, Dana Sotero, Aranza Urdapilleta en la producción, Aldebarán Abraham, Caterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. En la postproducción, Santiago Villa. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.